Gracias, Rocío, por la entrevista. Fue una investigación de 5 años en la cual Pedro Salinas, que es periodista y ha sido ex Sodalite, que es una suerte de secta de la ultraderecha católica en Perú, que está en colegios de muchísimo dinero en Lima, Arequipa, en Colombia, Argentina y Chile, cometían abusos, digamos, psicológicos, físicos y sexuales durante 3 décadas a jóvenes sin que ellos hayan dicho nada, y que recién en el 2010 empiezan a emerger las primeras denuncias sobre una de las personas que estaba invitada a ser santo del sodalicio, que se llamaba Germán Doig. Y entonces, mientras estaban investigando a este señor, Germán Doig, que ya murió el 2001 de un infarto, para que sea santo, descubren durante la investigación que había cometido abusos sexuales a por lo menos en ese momento, a 3 personas. Y ese caso llega primero a Pedro Salinas porque era ex sodalicio y tenía vínculos con el sodalicio, y me busca y me dice, ¿por qué no hacemos este libro? Y así empieza esta aventura, que es una especie de viaje periodístico, pero al horror.
Y uno de estos casos ha llegado a tribunales con el fundador de esta organización religiosa, el caso de Luis Figari. Tú has viajado además hasta Roma para la comparecencia ante una fiscal. Cuéntanos cómo está implicado Figari, cómo surge además estas acusaciones sobre abusos sexuales.
Luis Fernando Figari tiene por lo menos 3 denuncias ante el Tribunal Eclesiástico, que es donde las víctimas llevan sus reclamos, que es la Iglesia Católica, y el fundador del sodalicio, Luis Fernando Figari, digamos, según el esquema que hemos desarrollado en el libro y según la evidencia, es como el primer victimario que a su vez ha abusado de otras personas, que luego estas personas se han vuelto victimarias, como una cadena de 3 generaciones de victimarios sexuales. Entonces, Fernando Figari tiene 3 casos muy, muy, digamos, contundentes, que los conocía la cúpula y que los encubría. Y dado el escándalo que empezó con Germán Doig, que iba a ser el santo, el sodalicio, y empezaron a salir casos de Figari, la cúpula del sodalicio, y le dicen a Figari que mejor que él deje, digamos, la dirección del sodalicio y cambien de presidente y vean la manera de limpiar algunas cosas para que todo siga igual. Pero cuando ya las denuncias empiezan a emerger, estamos hablando de 2014, 2015, y sabían que se venía ya el libro, le piden que se vaya a Roma. Y es allí donde viajo yo hace 2 semanas a Roma, porque una fiscal peruana lo iba a entrevistar, y él allí en Roma se ha declarado inocente de los abusos sexuales, de la manipulación psicológica y de todo lo que le implicaba, ¿no? Porque la denuncia fiscal es bien interesante, no es sobre abuso sexual, sino es sobre secuestro agravado, sobre asociación ilícita para delinquir y lesiones graves a un grupo de personas del sodalicio.
¿Por qué no se le ha acusado de abuso sexual? ¿No existen las evidencias o los casos se remontan a un periodo en que ya no cubre la justicia peruana?
En Perú, a diferencia de otros países, el abuso sexual prescribe a los 10 años. Las personas que lo han denunciado tienen ahorita más de 40 años, o sea, han pasado hace bastante tiempo. Entonces, la manera de poder sancionarlos y investigarlos era con secuestro agravado, porque ellos separaban a los padres cuando eran menores de edad, los hacían odiar a los padres, los acogían, y esta asociación creada por Figari tenía muchos fines, y uno era acogerlos a estos chicos, manipularlos y tener acceso a sus herencias, fondos, etcétera, y a su vez en el camino manejarlos psicológicamente para poder ser parte de su ejército sodalicio, ¿no? Porque es mitad monje, mitad soldado, porque era con una cosa, utilizando el lenguaje de la religión católica, mezclaban también con la disciplina de un ejército para el nuevo hombre o para cambiar el mundo, etcétera, ¿no? Por eso es que la exigencia física era tan normal o común, ¿no? O sea, era común en el sodalicio.
Como espartanos con sotana.
Exactamente. Y cantaban De cara al sol, ¿no? De Primo de Rivera, ¿no? Uh-huh. Y era una época, también la época de los años 70, que había una dictadura de izquierda en Perú, de Velasco, que esta gente se refugiada en el grupo, los jóvenes, para sentirse de que respondían ante, digamos, la arremetida de la izquierda, ¿no? Que venía con Gustavo Gutiérrez, y se reunían a cantar De cara al sol. No tomaban alcohol, jugaban fútbol y cantaban De cara al sol para sentirse que eran parte de un grupo que contestaba a esta nueva, este cambio ideológico que había en el país, ¿no? Entonces, digamos, Figari aprovecha todas estas circunstancias para armar su ejército religioso. Y entonces estos chicos estaban acostumbrados a hacer lo que les pidan. O sea, si a ti te decían, te quedas a dormir un mes en una escalera de mármol, sin quejarte lo hacías. Si, por ejemplo, te quemaban el brazo durante más de un minuto con un encendedor, para ti ya estaba bien.
En las declaraciones en Roma, Luis Fernando Figari dijo que no hay víctimas. Sin embargo, el director de esta organización, Alessandro Moroni, dijo que sí existen víctimas y que en realidad se están trabajando con ellas para reparar. ¿Cómo es que se maneja esta contradicción alrededor de esta organización?
Luis Fernando Figari está viviendo en Roma, es como si estuviera en su época en el que era el rey. Cuando declaró ante los periodistas de Roma, que era la primera vez en toda su vida, desde que ha sido líder y fundador de Sodalicio, que da una entrevista, siquiera a la prensa, niega que existan víctimas, ¿no? Niega los abusos sexuales y le pide a Moroni, que es el actual jefe del Sodalicio, que sea santo, ¿no? Moroni, a su vez, digamos, reconoce que hay víctimas, lo cual es muy bueno dentro del Sodalicio, pero todavía falta para que Alessandro Moroni, digamos, se resarza con las víctimas, en el sentido de que hay muchísimas víctimas ahorita que necesitan tratamientos psicológicos, pastillas, están muy mal, ¿no? Que están, de verdad, que ya su vida no la han podido llevar normalmente porque han estado 20 o 30 años en el Sodalicio. O sea, estamos hablando de más de 100 personas víctimas, de verdad, de esta agrupación, que realmente no están siendo atendidas con la, digamos, con la debida rapidez por el Sodalicio.
Hay dos procesos, ¿no? Me dices, uno en el Tribunal Eclesiástico y otro en el Tribunal Judicial Peruano. ¿Cuáles son las sanciones y cuáles son los posibles escenarios en ambos casos, ¿no? Porque son dos instancias completamente distintas.
En el Tribunal Eclesiástico, mira, del 2010 al 2015, que salió el libro y que llegaron las denuncias, 2010-2011, la verdad es que no pasó mucho. Todas estas denuncias pasaban por el Juan Luis Cipriani, que es arzobispo de Lima y que debería haber hecho llegar a Roma las denuncias. Lo hizo tarde, mal y nunca.
Y además con la relación Estado-Iglesia, ¿no? Que hay en Perú también, la influencia que tiene la Iglesia Católica en Perú.
Muy fuerte, sí, tienes toda la razón. Es una influencia muy grande y además la Iglesia, por esa relación tan cercana con el Estado de que le permite todo, le ha perdonado a las autoridades eclesiásticas que, por ejemplo, sepan de abusos sexuales que estaban allí, que lleguen esas denuncias de abuso sexual, denuncias muy fuertes, muy graves, y que ellos no lo hagan llegar a la Fiscalía. ¿Me entiendes? Ellos lo archivaron años y no pasa nada con ellos, ¿no? En el caso de la Fiscalía peruana, María del Pilar Peralta, abrió de oficio hace un año la investigación y ella viajó a Roma, y está entrevistando a los testigos, a víctimas, a un montón de gente, y las penas, los delitos son secuestro agravado, asociación ilícita para delinquir y lesiones graves. Las penas son bien altas, ¿no? Estamos hablando de 20 años, 25 años, en tema de secuestro agravado, ¿no?
Y tú estás además por publicar una nueva edición con Pedro Salinas sobre esto, con nuevos casos. En la medida de lo posible, ¿nos puedes adelantar qué aporta a esta gran investigación iniciada por ustedes en Perú sobre los abusos a menores o abusos a miembros del Sodalicio y sobre todo abusos sexuales?
Sí, mira, a los 5 años, o sea, cuando fue lo del libro, mucha gente tenía miedo, mucha gente no quería dar sus nombres. O sea, todas las víctimas hablaron con pseudónimo, todas, salvo de los 30, ponte 3, ¿no? Algo así. En el año que ha pasado, que muchas de las víctimas que salieron en el libro con seudónimos han figurado con nombres, ¿no? Y empezaron a surgir muchísimas más víctimas. La primera víctima de abuso sexual que dio la cara se llama Álvaro Urbina, que ahorita vive en Alemania, y él denunció a un abusador serial del Sodalicio que se llama Jeffrey Daniel, que está escondido en Estados Unidos y que tenía como 12 casos. Entonces, como que se destapó la olla y el libro tiene esa parte de más, o sea, hay más victimarios, y además salió la otra parte, el manejo económico del Sodalicio en Perú, que tiene una suerte de 800 millones de dólares de capital en bienes, que han ganado por este concordato que tiene Perú con el Vaticano y no pagan impuestos, y con eso ganan mucho dinero en sus negocios, en sus cementerios, en los colegios, ¿no? El libro tiene esa parte económica que empieza a saberse de ellos mismos, nuevas víctimas, victimarios, y una suerte de cierre, que espero que ya sea un cierre del libro que ya nos ha tomado ya 6 años en nuestras vidas, ¿no?
Muchísimas gracias, Paola Ugasco, autora del libro Mitad Monjes, Mitad Soldados, junto al periodista Pedro Salinas. Gracias por estar en Radio SBS.
Gracias, Rocío. Un abrazo.